Estás en Continental. Gente de palabra.
Viajamos desde hace miles de años.
Viajamos desde hace miles de años.
Vamos al encuentro de las emociones, los sentimientos y los paisajes, porque los viajes se viven, se cuentan y se escuchan en nuestro cuaderno de viajes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Radio Continental de la ciudad de Santa Fe. Hoy es día primero de febrero de 2014 y empezamos a escribir en nuestro cuaderno de viajes. Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan en este viaje. La señora Patricia Patograu.
Hola gente, muy pero muy buenas tardes, llovidas, siestas en la ciudad de Santa Fe de este sábado 1 de febrero, ¿eh? Muy buena temperatura para hacer un recorrido, ¿eh?
Vamos a recibir también a nuestro compañero de viaje, Juanito Machado. Hola Juano.
¿Cómo estás Hugo? Hola Pato.
¿Cómo andan? Bueno, este es el equipo de viajeros.
Pero tenemos el equipo de soporte.
Pero obviamente quien nos hace esta historia de viajar por el éter.
¿Quién nos pone en el aire? En la producción, Nicolás Vico.
Uy, sí, él es el más importante, marca la bitácora.
Y en los controles, DJ Donkey.
DJ Donkey.
Gracias chicos.
Recorremos nuestra provincia en busca de sus últimos secretos.
Busca de sus últimos secretos.
Una mirada renovada sobre nuestra región. Una página más en nuestro cuaderno de viajes.
Cuaderno de viajes.
Siete minutos pasan de las 3 de la tarde y es una tarde lluviosa, dijimos, ¿no? Y como todo viaje se empieza entre amigos, unos mates y unas buenas facturas.
Excelente.
Ideal. Gracias a la gente de Estación Matilde, Confitería, Bar Café, Panadería, Rivadavia y Obispo Gelaber por enviarnos estas exquisiteces.
Usted sabe que es panadería y confitería artesanal.
Eso es un dato muy interesante.
Importantísimo eso.
No, en serio.
Hace la diferencia.
De veras.
No es industrial, es artesanal.
Muy bien. Así que...
Así les agradecemos a Juan y a los chicos de Estación Matilde por este... por tenernos alimentados de alguna forma.
Sí, sí. ¿Qué les parece? Mire, mire nuestros...
Largue,
sí, Juano. Juano, dale. Contanos.
A ver, usted sabe que en el mes de marzo la subsecretaria...
Es mi cumpleaños.
Lo tenemos que festejar.
Imagínate, bueno, pero la subsecretaría...
Después le digo. La subsecretaría de Turismo de la ciudad de Santa Fe está preparando para el mes de marzo la presentación... de la promoción de lo que llaman turismo náutico.
Interesante.
Y esto es todo, como dato, es todo lo que tengo. Va a ser medio como sorpresa.
Bueno, es medio como sorpresa, pero sí. Santa Fe tiene sus barquitos,
pero
velas,
deberíamos tener más.
Y tendría que promocionarse un poquito más. De hecho, creo que se va a empezar a hacer toda esa promoción.
Con el espejo de agua de la laguna, que es una de las lagunas costeras a ciudades más importantes, y encima de una capital de provincia. Deberíamos aprovecharla infinitamente.
Sí, sí, seguramente.
Infinitamente.
Hay todo un proyecto, pero bueno, nos callamos.
Tiempo al tiempo.
¿Eh?
Tiempo
nos
al
callamos.
Tiempo. Mañana, 2 de febrero. ¿Sabe qué día es? 2 de febrero. ¿Qué mañana se conmemora?
La Santa Fe Coronda.
Es por otro. Ese es un tema. Mañana es el día de la Virgen de la Candelaria, de las candelas, de las luces.
Ah, todos los dos, es verdad.
Y aparte, y en mancha.
Así que, reina del mar.
Reina del mar. Así que esta noche, para los que salgan, hay que salir de blanco. ¿Te gustó?
Buenísimo, aparte me encanta el blanco.
De blanco, todo de blanco. Y recibimos a Iemanjá en la cultura del candomblé, del umbanda y todo
eso. Del umbanda, que con el sincretismo se iguala a Santa Bárbara.
Exactamente. Y también para...
Eso es un poco de cultura del Brasil, de un poco de las religiones.
Porque vamos a viajar para aquel lado.
Vamos a hablar por esos lares.
Y para los navegantes es la Virgen de la Estela Maris.
Exacto.
Es la patrona de los navegantes. La famosa Estela Maris. Estrella del mar. En castellano.
Bueno, gente, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer directamente al 483-1298, línea directa, allí los atiende Nico. Enviar un... Sí, Nico, ahí van a escuchar la voz de Nico, ¿eh? Aunque lo vamos a sentar acá, Nico, un ratito. Pueden escribirnos a cuadernodeviajesradio@gmail.com. Nos encuentran en Facebook, Cuaderno de Viajes... y en Twitter, @cuaderno_viajes. Así que desarrollamos nuestros destinos.
¿Usted tiene agenda para comentarme?
Hay muy buena agenda. Bueno, como habíamos dicho, Maratón Santa Fe Coronda, ¿eh? Como todos los años, Santa Fe y Coronda se unen en una de las maratones más importantes dentro del circuito de aguas abiertas de la Federación Internacional de Natación. En esta edición cuenta con 7 argentinos en un total de 29 nadadores que recorrerán los 57 kilómetros. ¿Eh? La largada se realiza a las 8 de la mañana desde la costanera este de la ciudad de Santa Fe, mañana 2 de febrero.
Frente a lo que es Piedras, el complejo Piedras Blancas y demás.
Bueno.
¿Le puedo mandar un saludo a un amigo ahí?
Por supuesto.
Y le vamos a desear suerte, ya que está también, porque corre a Damián Blount, que es un amigo.
Estaba por preguntar si tenía alguno de los nadadores, porque yo, la gente de mi época, que son amigos, ya hoy se dedican a otra cosa. Pero,
como Diego Degano. El tiempo nos pasa
sí,
a todos.
Sí, 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 pero bueno.
Pero Damián Blount está corriendo, él y su señora, Esther, y le deseamos suerte a los dos, que
sí,
tengan una buena carrera.
De los 29 nadadores, si no me equivoco, Nico, confirmame, creo que son 7 u 8 mujeres, damas. 10 damas.
10.
9. 9 damas.
¿Cuántas,
Un montón. Pero bueno, así estamos.
Y para la mayoría de los competidores, por lo menos con los que yo he hablado en alguna oportunidad, no en esta, en este año no, a todo el mundo le parece una de las mejores carreras en las que compiten. Por la cantidad de gente que va, por el apoyo que tienen, por el colorido, porque acá salen barquitos, barco, canoa,
sí, como es, siempre ha sido una fiesta. Yo he visto hasta en gomones.
Sí, sí, y todo el mundo toma cerveza.
Sí,
el mundo toma cerveza.
Bueno, el noroeste provincial también está de fiesta este fin de semana, con actividades previstas para hoy y para mañana, ¿eh? La localidad de Villa Ocampo festeja el Día de los Humedales con la primera fiesta nacional de los humedales. Vos que sos medio...
Humedal.
Juano, ¿no fuiste nunca a esta fiesta? Me dijeron que son fantásticas y que se junta mucha gente joven, con muy buena onda, buena predisposición. Vos que sos el joven.
El aventurero.
Perdón, si
joven.
Es por gente joven de dirección.
Bueno, pero disculpe. Vos sos joven de espíritu.
Disculpe.
¿Me entendés? Él todavía mantienes viva esa llama que tienen los adolescentes. Bueno, las actividades van a comenzar esta noche con una cena, con un menú en base a pescados, obviamente, en el Club Don Abelino, conocido como Irupé, y un recital en el camping de la entidad, ubicado a la vera del río Paranaminí, a 8 kilómetros de Villa Ocampo, ¿eh? Mañana por la mañana se van a ofrecer cabalgatas, senderismo, por eso le digo, Juano, a usted, mi querido compañero de viaje, ¿eh? Se va a ofrecer senderismo por allí, por el humedal, y por la tarde habrá paseos en bote partiendo del Club Irupé y hasta una reserva arqueológica en la boca del Natiú. Y canotaje, además, desde la playa Punta Zambi. La inscripción para cualquiera de las actividades tendrá un costo aproximado de 60 pesos y cada recorrido durará aproximadamente una hora o un poquito más, ¿eh? En esa...
Suena interesante eso, ¿no?
Eso, yo creo que para quienes tienen sed de aventura, por eso recomiendo. Y gente joven, hay mucha, mucha reunión y convocatoria
de espíritu joven. Y aparte en un ambiente como los humedales, que no son los ambientes más conocidos, ¿eh? No es de los lugares...
El año pasado estuve leyendo... y viendo inclusive fotografías de gente que estuvo en esta fiesta de los humedales, y me pareció fantástico porque había guitarreadas, fogones y demás, ¿no?
Más allá de lo cultural, llamémosle, la parte natural,
claro,
avistaje de aves, qué tipo de fauna hay en la zona, yacaré, carpín, cholobito del río,
etcétera. Bueno, y allí en Villa Ocampo, en esa misma noche en la playa, habrá una elección, la elección de la reina de la fiesta, entre al menos 15 postulantes de la región, y actuarán bandas locales, habrá batucadas, comparsa.
Juano,
usted es el mejor candidato para hacer una nota a la reina que gane.
A las 5 ya salgo
para... Ya salís para Villa Ocampo.
A las 5 salgo para Villa Ocampo.
Después, si se quieren quedar en Santa Fe, hay varietés circenses, me río en el río, hay actividades como, les decía, las varietés circenses que se van a realizar esta noche en el Centro Cultural El Birri a partir de las 9:30 de la noche, allí en el sur de la ciudad, uh-huh. Y mañana en el Paseo de las Tres Culturas con entrada gratuita. La salida es a la gorra. Algo muy
típico.
Eso me hace acordar por ahí, de vez en vez, a Brasil.
Sí, totalmente. Se usa mucho en los bares, en los cafés.
Sí.
Que alguien esté cantando, tocando algo, y al rato esté pasando la gorra. No cobran entrada.
Está bueno, y aparte el tema de las varietés me parecen interesantísimas. Hay acá escuelas, ¿eh?
Y anoche, Chicenses. ¿Sabe lo que hubo anoche?
¿Qué ocurrió?
Espigón 2.
Costanera
Oeste. Flamenco. Danza
en la playa. Cierto que me habían dicho, me olvidé, me hubiera encantado.
Y el viernes próximo, a las 9 de la noche, Espigón 2, Costanera Oeste, danza árabe.
Ah, bueno. ¡Ay, hombre!
Bueno, y el otro, no el próximo, el otro, flamenco nuevamente.
Está bueno. Bueno, aquellos que quieran ir entonces a ver el viernes que viene danzas árabes pueden llevar su monedero. Aunque no es así, uno lo relaciona de esa manera, pero no es así.
Si la danza de los 7 velos y eso funcionará, ¿no?
No sé, vamos a ver. Vamos
es para
a ver.
Averiguar.
No, es para averiguar, pero la cultura árabe tiene muy buenas comidas y muy buenas danzas, ¿eh?
Bueno, no tenemos nada más.
Nada más.
Como agenda.
Como agenda nada más.
Bueno.
¿Usted qué va a hacer esta noche? ¿Se va a ir a jugar al bowling a Wow?
Sí, pero antes voy a comer algo rico en San Telmo.
Están amenazando con San Telmo, hay que...
Yo les hago un comentario. Si pueden, el sábado pasado dije, ¿dónde iba a ir a cenar?
Ajá.
Y fui a cenar. A 1980.
Ah, también.
A la costanera, pero al de la costanera.
Al de la costanera.
Fuegos del Litoral. se los recomiendo.
Bueno, vamos a repartirme y vamos a llamarlo por teléfono, por lo menos a la distancia, no en una misma mesa como hacen
ampliamente
actualmente.
Ampliamente se los recomiendo.
Bueno, gente, ¿cuál es el recorrido que seguimos, lo que marca nuestro compañero?
Juanito me parece que nos va a llevar a pasear a algún lado.
¿A dónde nos llevas?
Sí, vamos a subirnos a un auto entre amigos o entre familia y vamos a agarrar la autopista. Vamos a pasar un fin de semana o un domingo en Rosario. Esa es la idea.
En Rosario.
Ver qué podemos hacer, conocer un poquito.
Gran ciudad. La Chicago argentina.
La Chicago argentina, exactamente. La idea, Hugo Pato, no es nombrar todo lo que...
Imposible.
Todo lo que Rosario ha aportado en lo financiero, imposible, en lo imposible, cultural, en lo deportivo, que ya conocemos. Uh-huh. Sino decirte que con el Mercosur, desde que salió el Mercosur, Rosario se ha vuelto a posicionar, la ha vuelto a reimpulsar. Uh-huh. Esto es porque, bueno, por destino o por simple azar, está en el camino que une el Mercosur, tanto en lo carretero como en lo fluvial.
Bueno, y tiene los puertos más importantes casi de...
Sí, sí. Exactamente. Digo esto porque, bueno, no nos vendría mal a Santa Fe...
tomar un ejemplo,
aprovechar,
¿sí?,
el Mercosur y reimpulsarnos. Una vez escuché de que hay un plan de modificar el puerto, llevarlo...
Están haciendo el puerto, bueno, nuevo sobre el Paraná.
Exactamente. Bueno, déjame decirte algo de la historia de Rosario.
Ajá.
Vos seguramente, Hugo, vos lo debes saber. ¿Cuánto tuvo que ver Urquiza?
Sí.
Absolutamente. Sí, sí, sí.
Urquiza para que Rosario sea ciudad y tenga otra posición en el país. Uh-huh. Obviamente las intenciones eran combatir de alguna manera el centralismo porteño.
Exactamente. Lo que era la villa del Rosario del Paraná.
Exactamente, eso a mí me llamó, investigando un poquito de la historia de Rosario, es lo que más me llamó la atención. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos un fin de semana a Rosario y yo les voy a dar un sitio para que miren dónde están los mejores restaurantes, pizzerías, bares, parrillas.
Empezamos comiendo.
Empezamos comiendo.
Perfecto.
Llegamos, empezamos comiendo. www.rosarioalacarta.com.ar. En este sitio vas a encontrar los mejores bares, parrillas, restaurantes y todo eso. Si te interesa, uh-huh, la onda boliches, la onda pubs, uh-huh, y todo
la noche,
eso.
La salida nocturna. Se anotaron todos ahí.
Exactamente. Déjame contarte que la mayoría de los boliches se centran en un radio de 3 o 4 kilómetros en lo que se llama el barrio Distrito Centro, uh-huh, que está dividido en cuatro formas, que es Centro 1, Centro 2, Centro 3 y Centro 4. Es la parte más conocida, que va desde el Parque Independencia hacia la costa. Ahí podemos encontrar el Parque Nacional de la Bandera, el Paseo de las Artes, la peatonal. Uh-huh. Deteniéndonos un poquito, Pato, en el Parque Independencia.
Sí.
Te voy a dar este dato nomás. ¿Sabías que la fuente más grande del mundo de cerámica está ahí?
Se encuentra allí.
Del mundo.
Buen dato.
Es un buen dato. Es un buen dato para que investiguen, para que la gente vaya.
De cerámica estamos hablando.
De cerámica, exactamente, exactamente. Para la gente joven que quiera saber sobre boliches en Rosario, uh-huh, la mejor página es rosariomasjoven.gov.ar. Ahí van a encontrar todos los estilos, horarios, dónde queda, cómo llegar, exactamente todo.
¿Y nos hacen precio a nosotros si vamos?
Yo creo que sí.
Imagínate. Con la cara de famoso que te... Dejá de comer la factura.
Bueno, la recomendación que yo les voy a hacer sobre Rosario.
Ajá.
En la mayoría de los lugares donde van a poder ir a comer o a tomar algo, le van a ofrecer una cerveza artesanal, Gense. Yo se las recomiendo. Esta cerveza se produce hace un poquito más de una década. Y las hacen en tres versiones. Una es la Kolsch, que es la rubia tradicional, exacto, suave y delicada.
Una dama.
La Märzen Bieg Oktoberfest, que es una cerveza roja tradicional. Es la cerveza roja tradicional, porque hoy en día todas las marcas tienen una cerveza roja, una negra,
sí.
Pero no todos siguen con el proceso
la receta original.
Se toma una de esas y quedas porque es la de mayor.
Exactamente.
¿Cómo es el nombre de esa cerveza?
Märzen Bieg Oktoberfest.
¿Y lo de Märzen por qué?
Märzen significa marzo.
Ah.
Esto tiene que ver con el color de la cerveza. marzo es el último mes de invierno. Estamos hablando del hemisferio norte, ¿no? Claro. Y eso hace que los granos, que antes para mantener la temperatura y todo el proceso de la cerveza, dependían del clima y no de la industrialización como es ahora. Más o menos por ahí viene, claro, por qué la cerveza es roja. Uh-huh. ¿Y por qué tiene más graduación alcohólica, Pato, que es lo que te gusta a vos?
Ay, me encanta la cerveza roja, sí, sí.
Y lo alcohólico.
No, sí, bueno, además, y esta la Schwarzbier, ni hablar.
La Schwarzbier es la cerveza negra. Y esto acá te vuelvo a repetir, es cerveza negra tradicional. ¿Mm? Uh-huh. Esto significa que sigue textualmente la receta de un pueblo de la vieja Alemania Oriental, que era quien proveía toda esa zona de la cerveza negra. De esa forma tiene un fondo chocolatado. ¿Mm? Y este pueblo se llama Bad Kostras. ¿Mm? Entonces, todo lo que es la cerveza artesanal de Gense, en sus tres formas siguen las recetas tradicionales. Imperdible para el santafesino, ¿no? Que la cerveza para nosotros
es esencial.
Es fundamental. Comimos
y ya tomamos una cervecita, fuimos a bailar también.
Nos fuimos a bailar y ahora vamos a descansar, a mirar, a pasear. Rosario, bueno, tiene un sinnúmero de playas, balnearios. Hay distintas opciones. Un lugar tranquilo para ir a descansar, a almorzar, a ver el atardecer es Casablanca, sin duda. Mm-hmm. Vos has estado ahí. Vladimir es una playa caribeña, se puede decir, es una extensión.
Tiene arenas blancas, espacio.
Exactamente.
No la conozco.
Bueno, yo la que conozco bien es Isla Verde, ¿no? Que es un lugar más para gente joven, para ir a tomar unos buenos tragos, música.
Lo que yo te digo es un tirifilo.
Siempre tiene un palo.
Sí. De pulquero.
Claro, claro. Es increíble, yo soporto todo acá, ¿eh?
Bueno, pero porque tenés esa onda de...
A ver, la playa de la gente joven, ¿cómo es? Vladimir.
Seguro que hay buena música.
Buena música, buenos tragos, cerveza.
¿Viste? Y chicas.
También hay chicos, ¿no? O sea, hay que ser justo.
Pero vos no haces eso.
Uno no registra esa.
Pero bueno, claro, es un poco para los dos, para los hombres, mujeres y demonios.
La Florida, en Rosario, es la playa la más característica. Sí. De hecho, muchos dicen que es una extensión, una pequeña Mar del Plata, sin duda, ¿no? Por la cantidad de gente, sombrillas puestos. ¿Mm? Bueno, además, los que vayan van a tener la opción del camping con todas las comunidades y las tradicionales Rambla Cataluña 1 y 2, uh-huh, en honor a las Ramblas de Barcelona.
Sí, sí, sí.
¿Mm? Seguramente. Lo otro importante a destacar son los paseos fluviales, ¿eh? Tanto el suministrado por el barco Ciudad de Rosario y por Estación Fluvial. Este último tiene varias alternativas. Algunas, como las que nos gustan más a nosotras, más aventureras, alternativas. ¿Mm? Hay kayak, hay gomones, hay esto que se llama banana.
¿La banana?
La banana.
La banana loca.
La banana loca.
¿Qué es eso? ¿Qué es un gomón en forma de banana?
Claro.
Claro, se sube la gente en fina y...
¿Y los cruzan?
Y no, una lancha los arrastra a alta velocidad, gira en algún momento y todo el mundo al agua.
Ay, yo quiero hacer eso.
Mire que a banana no tenga caros. Maestén
un filamento grosso.
Que dificulta masticazado.
No digo más nada.
Lo último, para cerrar Rosario, chicos. Si quieren... Si tienen un tiempo cuando van a Rosario y se quieren adentrar... ¿Se quieren adentrar?
¿Dónde me adentro?
En la población, en la urbanidad, en lo que es Rosario, en la vida. Pregunten sobre dos leyendas, de las tantas que tiene Rosario.
¿Me va a dar miedo eso?
Y toda leyenda está relacionada con los espíritus. Hay una que es sobre el camafeo del laguito. El camafeo del laguito está en el Parque Independencia. Yo la he conocido, es una dama de blanco en una posición muy...
¿Pero se te apareció?
Sugerente.
De blanco, como la Yemanjá. Claro. Hay que aprovechar esta fecha.
Exactamente, de blanco, como dijiste vos, Hugo. Esta historia tiene mucho que ver con, el amor, el romanticismo, el erotismo. Los fantasmas, y lo mejor es que en un punto de su historia nos toca a nosotros, a los santafesinos. Algo de acá.
No.
La otra historia es un poquito más oscura, tiene que ver con Laguna de Mandinga, que está ubicada hace un siglo, donde eran los lo que sería Tras de los Ramales. Esta historia ya tiene que ver con un poco de asesinatos, rituales diabólicos, pero muchos dicen que en realidad ahí se ocultaban los delincuentes.
Literatura ficción por un lado, y literatura de Ray Bradbury por el otro.
Exacto. No, podría ser dicen de las dos. Sí. Dicen que los delincuentes en realidad propagaban esta leyenda de la Laguna de Mandinga para que no se acerque a nadie. Lo otro, bueno, que voy a decir es que Rosario, bueno, hace tiempo, hace más de dos décadas, está considerada por el Vaticano para ser la primera ciudad canonizada del mundo, porque, bueno, vieron que se ha realizado uno de los mayores milagros en esa ciudad, el 6-0 a Perú. Nadie puede discutir que es un milagro absoluto.
No, mira lo que trajo. Nadie va a discutir. Pero bueno, pero yo digo, ¿no? Más allá de todo esto, Rosario es un muy buen punto. Es un muy buen punto para visitar un fin de semana. Lo tenemos acá, 160 kilómetros.
Está cerquita. ¿Sabe una cosa? Rosario siempre estuvo cerca.
Siempre estuvo cerca. Eso tenemos grandes artistas, porque Rosario también tiene esa parte cultural muy, muy interesante. Hay muchos artistas.
Y músicos.
Músicos. Allí, de allí salieron todo lo que es la trova rosarina. Juan Carlos Baglietto, Lalo de los Santos, Rubén Goldín. ¿Me entendés? Sí, entonces, todos ellos forman parte, claro, todos juntos forman parte de lo que fue la trova rosarina. Vamos a ir a un poquito de música. ¿Qué es lo que tenemos preparado, Donkey? ¿Cuál es el primer tema que
¿Tenemos
sale?
¿Tenemos musiquita rosarina?
Lalo de los Santos, claro, himno a Rosario.
Vamos.
Rosario es el Parque Independencia. Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el triste del cemento que arrulla un río somnoliento que despierta al llegar un domingo de News y Central. Rosario es de Mercurio en la avenida. Es un viento que peina palmeras en el boulevard. Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre para ver si lograba impactar a mi primer amor. Rosario es el colegio y las rabonas, una cita en aquel sol de mayo en función matinal. Es el ciego Manuel delirando en un mundo de plástico, con la magia que sus ballenitas suelen poseer. Rosario es el anochecer de un barrio, mendigo que cuenta estrellas desde algún umbral, el compás de un tambor que siempre sonará en mi alma, donde el topo carbón jamás dejará de golpear. Rosario es el arte y su condena, cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir. Y como tantas mis manos se hartaron de golpear las puertas, y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir. Rosario, ese es invierno el que partimos, mujer, nuestros miedos, la vida, la música y yo, y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba, y unos ojos de almendra tratando de darme valor. miedo en sus calles. Hay un duende que en las madrugadas canta con mi voz, y cruzando eche sorto aquel sueño de mi adolescencia, que atrapó la leyenda de Pablo el enterrador. La pucha que es difícil, la nostalgia, pero es bueno si puede ayudarte a intentar ser feliz. Y es tanta la gente y las cosas que uno siente que ama, que no existe tiempo ni distancia para estar allí. Y así fue que la paciencia de Floresto me enseñó a ver a través del corazón.
La música de Lalo de los Santos, 1983, un himno, tema Rosario.
Cielo, y ahí estás, Rosario, sos el sol, Rosario, porque aún no pudiendo abrazarte, te siento igual.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes. De norte a sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera. Ahí afuera. Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Y 38 minutos en todo el territorio nacional. Tarde de lluvia en la ciudad de Santa Fe, 34 grados o 6 décimas la temperatura en nuestra ciudad capital, Santa Fe de la Veracruz. Y pueden comunicarse con nosotros, comunicarse directamente al 0342-483-1298. Pueden hacer sus sugerencias de destinos, sería ideal eso. También pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, Cuaderno de Viajes, o Cuaderno de Viajes Radio @gmail.com, nuestro correo electrónico, Twitter @cuaderno_viajes.
Mochila al hombro. Seguimos viajando, ¿sí?
Nos subimos a un barco.
¿A un finales? Nos vamos en barco. Navegamos.
¿A dónde, navegamos? ¿Y a dónde me llevan barco?
Nos vamos a ubicar en la costa atlántica, finales del 1700.
A la pelotita.
Nos vamos a ir junto a la expedición que comandaba el señor de la Piedra. Ajá. Y vamos a descubrir el Golfo de San José. Juan de la Piedra, exactamente. Vamos a descubrir el Golfo de San José. ¿Saben de qué hablo? Hablo de Puerto Madre.
¡Qué lindo!
Este señor desembarcó, como decíamos, a finales de 1700 en lo que hoy es la actual playa Villarino. Algo importante es que fue por orden directa del rey Carlos III convocar un asentamiento ahí, con artistas, labradores, familias. El tema era asegurar el dominio de la corona en esa región. Si bien se produjo el asentamiento, no duró mucho. El problema con el agua potable ahí es muy importante. Bueno, ubiquémonos unos 300 años antes. Y se empieza a desplazar esta gente, ¿no? Este desplazamiento logra otras ciudades o poblaciones muy conocidas como Viedma o Carmen de Patagones. La falta de agua no solamente era el principal motivo, también la incursión constante de los malones.
Claro.
Esto se va a ver solucionado con este...
Fue fin de siglo XIX.
Exactamente. Esto se va a ver solucionado con este hombre tan nefasto que todavía están los billetes, ¿no? De 100 pesos.
Julio Argentino Roca.
Exactamente.
Es todo discutible, ¿eh?
Lo podemos discutir.
Ojo, todo depende de dónde lees la historia. Claro. Pero bueno.
A mediados de 1800, llega un barco, La Mimosa. Y ahí podemos decir que arranca Puerto Madryn.
¿Qué barco?
En ese barco. Exactamente. Luego, con la llegada del ferrocarril y el puerto, Puerto Madryn ya se asentó, creció, se estableció. Y para mediados del 1900, cuando se levantaron las franquicias de las aduanas, Puerto Madryn decae. ¿Qué hace Puerto Madryn? ¿Se queda o resurge? Resurge, esta vez a través de la
necesidad.
Industria textil. No se quedó Puerto Madryn en decir, bueno, hace una época éramos tanto. Con la industria textil empieza a crecer de nuevo. Lamentablemente la industria textil algunas décadas después vuelve a caer, pero Puerto Madryn sigue con esta constante de rejuvenecerse, y es acá, en un compromiso grande con el medio ambiente, de la mano de la industria pesada como es el aluminio, y sobre todo del turismo, y acá nos vamos enfocando a donde queremos llegar, es que Puerto Madryn hoy ha duplicado su asentamiento actual y se ha transformado en el principal prestador de servicios de la zona.
Bueno, más allá del turismo, digo, la radicación de Aluar y la fábrica de aluminio y el puerto de aguas profundas le ha dado un auge desde la década del 70 para acá, importantísimo. Pero con el tema del turismo y el avistaje de ballenas...
Eso es, son puntos fundamentales, ¿no?
Es uno de los lugares más importantes del mundo para avistaje de ballenas.
El avistaje de ballenas es algo en Puerto Madryn muy grande, muy conocido, como dijiste vos, pero si yo te tuviera que contar todo lo que la gente puede hacer en Puerto Madryn, Hugo, necesitamos 4 horas, y yo le recomiendo a la gente, dice, 15 días.
15 días.
Eso, la cantidad de gente. Y si vos, por ejemplo, hablás desde, a lo mejor, vos y alguna pareja, algún amigo, y si querés ir en familia, es un viaje como para hacer en familia.
Tranquilamente, porque podés. No solamente tenés actividades de gente joven, como puede ser rappel, canotaje, cabalgata, rafting, sino tenés algo muy lindo para mí, que es tour gastronómico.
Viste que siempre cae en el mismo, no sé, es un gordito.
Es un gordito frustrado.
Frustrado, es verdad.
Tenés tour de cruceros, podés hacer una jornada de playa, de camping, de rambla.
¿Y las comidas típicas allí en esa zona?
Tienen que ver, siempre van rodando con el mar, ¿no? Con los distintos peces y frutos de mar.
Un pulpito, un pulpito.
¿Trucha es de esa zona, de trucha?
También,
¿o no?
Se pesca,
¿no?
La trucha es de agua dulce.
Exactamente.
De río, de montaña, en general, pero digo, seguramente hay trucha, como hay truchas acá en los restaurantes. Pero mariscos, langostinos,
ese tipo. Todo de... me iría a vivir yo a Puerto Madryn. Vamos, yo me voy a ir a hacer esa radio, y hacemos conexión directa.
Bueno, yo te puedo dar un pequeño mensajecito. Ajá. Chiquito. Antes de empezar el programa tuvimos una comunicación telefónica desde Bocas del Toro, Panamá.
Ah, mira.
Y...
hemos estado,
claro,
ahí.
Que estuvimos la semana pasada. Qué buenas playas las que vimos, ¿eh?
¿Y qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Por qué no vienen a hacer el programa acá?
Sería...
está un poco lejos para llegar nadando.
Sería ideal, pero no es imposible, ¿eh?
No es imposible.
Podemos llegar.
Bueno, seguimos en Puerto Madryn.
Seguimos en Puerto Madryn. Decíamos, tour gastronómico, tour de museos. Ajá, para mí los museos de la Patagonia son imperdibles. Imperdibles por todo lo que acarrea con el tema de los fósiles. Tour de cruceros.
De hecho, ayer o antes de ayer, ancló en Puerto Madryn el Queen Elizabeth II.
Ahí soy yo.
La embarcación.
O sea, uno de los transatlánticos más grandes del mundo.
Bueno, si queremos visitar lugares, como decíamos hoy, el avistaje de ballenas, el avistaje de lobos marinos, el de pingüinos, que más que avistaje es adentrarse con los pingüinos, ¿no? Empezar a caminar entre los pingüinos.
Cercano a Puerto Madryn está la reserva de Punta Tombo y uno puede caminar libremente entre los pingüinos.
Exactamente.
Nidifican, ponen su
huevo. Me imagino que deben estar acostumbrados, porque debe venir mucha gente.
Y es la colonia continental de pingüinos más grande del mundo. Obviamente hay científicos permanentemente que están controlando
como
la, claro, la salud, la reproducción, claro. Cuentan alrededor de 2 millones de pingüinitos, ¿eh?
Bastante.
Mundo pingüino.
Yo recomiendo algo que he conocido, que he tenido la suerte, que es el dique Florentino Ameguino. Sobre todo en época estival, se lo recomiendo. Es un paraíso, es un oasis.
¿Es un lugar para viajar durante todo el año?
Sí. Todo el año.
El invierno.
Hay cosas que son para meses, por ejemplo, el avistaje de ballenas.
¿Esta es la época para viajar? O
esta es la época que más cosas puedes encontrar o más cosas puedes hacer.
Digamos, todos los animalitos, la fauna marina, la asociada al mar. La época de reproducción es posterior a julio. Normalmente en primavera, y las crías aparecen a fin de enero, febrero máximo. De ahí para adelante ya vuelven a aguas más cálidas o...
Está bien.
Bueno, si vas a Puerto Madryn, yo te recomiendo visitar el sitio Puerto Madryn Naturaleza muy cerca.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes. Estás en Continental. Gente de palabras.